Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan. Vamos a ver la segunda parte de esta serie de enseñanzas que llamamos A la manera de Jesucristo. Estábamos viendo muchas cosas hermosas acerca de cómo se desempeñó Jesús cuando estuvo sobre la tierra, y hemos visto en la palabra de Dios que nosotros podemos, que Él dejó huellas para que nosotros pisemos sobre sus pisadas. Bien, el ministerio de Jesucristo es el estándar o es la norma de cómo mover la palabra de Dios. Él fue el maestro de los maestros, fue el heraldo que llevó y vivió la grandeza de la palabra de Dios a una nación en incredulidad. Él marcó la huella, el surco, y a través de él Dios dejó librado a la libre voluntad del hombre elegir qué camino seguir. El camino, la verdad y la vida, o en realidad cualquier otro camino. Hay solamente dos, él o cualquier otra cosa. En Juan 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la palabra de Dios y es una declaración de verdad acerca de quién era el Señor Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 2, esta declaración que acabamos de leer aquí en Juan 14 es más grande de lo que cualquier mente humana realmente pueda concebir. El Redentor, Jesucristo, no solo nos dejó huella para que sigamos sus pisadas, sino que Él mismo es las pisadas. Él es el camino, Él es la huella, el surco que seguimos, si es que decimos que estamos en Él andando como Él anduvo. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿con qué propósito? ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Cristo nos dejó ejemplo de cómo amar con todo nuestro amor de Dios. Estábamos recién en Juan 4, regresemos por favor a Juan capítulo 1. Y ahora nos vamos a quedar un ratito ahí en Juan capítulo 1. Versículo 18, vamos a empezar, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estudiando de la palabra de Dios la vida de Jesucristo, conoceremos al Padre. El tema fundamental del Evangelio de Juan es Jesucristo como el Hijo de Dios. En el capítulo 1 gana 1-1, en el 2 está con su madre en una boda y cambia el agua en vino, en el 3 ministró a Nicodemo, en el 4 testifica a una mujer junto al pozo de agua, en el 5 sana a un hombre que llevaba 38 años enfermo, en el capítulo 6 le enseña a Felipe a creer por lo necesario para mover la palabra de Dios, y al final del capítulo los discípulos reconocen que Él tiene palabras de vida eterna. En el capítulo 8 muestra amor y perdón por la mujer descubierta en adulterio. En el 9 sana a un ciego de nacimiento. ¿Qué? Miren qué trabajo, le estoy dando prácticamente un capítulo atrás de otro. En el 9 decía que sana un ciego de nacimiento, en el 10 enseña que el buen pastor da su vida por las ovejas y luego demuestra con su propia vida que él lo ha hecho. En el 11 levantó a Lázaro de los muertos, en el 12 comparte una de sus últimas cenas con los discípulos. Del 13 al 18 muestra su amor por los suyos que lo siguieron en su ministerio de redención y anuncio del reino venidero. En el 19 toma nuestro lugar en su propio sacrificio por nuestros pecados sobre el madero. En el capítulo 20 se le aparece a María Magdalena y más tarde a Tomás. En el 21 lo desafía a Pedro que de una vez y por todas lo siga. Si vamos a tener y sostener en el tiempo, a lo largo del tiempo, un ministerio de llevar adelante la palabra de Dios a las personas, entonces debemos seguir el ejemplo que dejó Jesucristo. Si Él edificó su éxito sobre multitudes, pues hagamos lo mismo. Si lo que Él declaró como verdad fue la tradición de los hombres, bueno, Entonces declaremos y vivamos según la tradición de los hombres. Si él centró la prédica de su ministerio sobre la crítica a la gente de Dios, hagámoslo. Pero no fue así. No fue así. Su ministerio fue totalmente diferente a lo que vemos lamentablemente y normalmente, que es el cristianismo hoy día. Él fundó su ministerio de difusión de la palabra sobre su profundo interés en ayudar al individuo que desee respuestas y liberación. Aquellos que utilicen este molde para suministrar la palabra, entonces tendrán los resultados que él tuvo. Atención, esta es una fórmula matemática, diría yo. Para tener sus resultados, hay que tener su andar. Estábamos en Juan capítulo 1, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 34, por favor. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ya les había dicho hace un ratito nomás que el énfasis de este evangelio era Jesús como el Hijo de Dios. Ahora bien, pongámonos en los zapatos de estos discípulos que lo vieron. Es maravilloso leer acerca del Señor Jesucristo. Imagínense lo que debe haber sido verlo, escucharlo cuando él enseñaba la palabra de Dios. En el versículo 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Era ya tarde y fueron a donde él moraba. No lo llevó a ningún lugar diferente a enseñarles la palabra de Dios. Jesús lo llevó a donde él vivía. Son dos alumnos con el maestro, no es lo que se dice una multitud. Al comienzo de su ministerio de difusión que llevó a todo lo largo de su vida de servicio, él exhibió este interés por el individuo. También debiéramos tenerlo nosotros. El molde o patrón era el de enseñar la integridad de la palabra de Dios a aquellos que querían escucharla. Aquí encontró a dos, y a esos dos les enseñó. Su interés estaba centrado en ayudar a los individuos. Versículo 40 dice, Andrés, hermano, vean qué familiar, entra a mencionar los nombres de estos tipos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo Jesús. Y mirándole Jesús dijo, vos sos Simón, hijo de Jonás, vos vas a ser llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mesías aquí es la expresión equivalente a Cristo. Mesías es en hebreo lo que Cristo en griego y enfatiza su posición, la posición de Cristo como el ungido para ser el rey del reino de Dios. Eso es lo que significa. Este ungido es también el Hijo de Dios, quien es rey. Dios es rey sobre todo, ¿ok? Jesucristo va a ser el rey del reino. Dios es rey sobre todo. Jesucristo, el Hijo de Dios, uno como nosotros, que vino para ofrecer su vida por muchos, ministrando uno a uno. Jesucristo hizo disponible la palabra de Dios en las casas, en lugares públicos o donde sea que se encontrara. Esa es seguramente una huella sobre la cual pisar en nuestra vida cotidiana. Algunos le creyeron y otros no, igual que a nosotros. La gente siempre tiene que decidir como uno tuvo que decidir, si uno va a conocer y hacer la palabra de Dios. Quienes lo rechazaron a él, rechazaron en realidad la palabra que él habló y vivió delante de ellos. Si uno habla y vive la misma palabra y lo rechazan a uno, entonces tampoco lo rechazan a uno. Rechazan en realidad la palabra. Pero atención, para que rechazar a uno sea igual que rechazar a la palabra, para eso uno tiene que vivir la palabra. Si no, te estarían rechazando a vos y no a la palabra. Pero si lo que vos vivís, lo que vos hablás es la palabra y la gente lo rechaza, en realidad No es personal, no te rechazan a vos. Jesucristo estudió la palabra y la creyó a tal punto que pudo vivirla. Citó cientos de veces las escrituras sin un rollo en la mano. Hay varios versículos que documentan cómo respondió denodadamente la verdad literal, aún bajo el fuego verbal cruzado entre los fariseos y saduceos, y a veces inclusive otros enemigos. Inclusive lo hizo frente al mismo diablo al comienzo de su ministerio. Respondió con escrito está. ¿Por qué pudo hacerlo sin siquiera un rollo en su mano? Porque tenía la palabra, él era la palabra de tanto que la creía. Mateo capítulo 12. En esta clase vamos a ir mucho a los evangelios, porque si decimos que estamos en él, debemos andar como él anduvo. ¿Dónde anduvo Jesucristo? ¿En Efesios? No. Él anduvo en los evangelios, por eso estamos en los evangelios. Mateo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, normal, ¿verdad? Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Recuerden que dice que era un día de reposo. Viéndolo, los fariseos le dijeron: ¡he aquí tus discípulos! Hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él tenía un poquito de palabra para darle a estos tipos. Dice, pero él les dijo, ¿pero cómo? ¿No leyeron lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Les puso el peso de la responsabilidad de la lectura de la palabra a ellos. El problema no era de él que un día de reposo estaban comiendo. ¿Qué, no comés? ¿Sí? ¿Porque tenés hambre porque es un día de reposo? ¡Por favor! El problema no era de él ni de sus discípulos. Entonces, ¿qué hace él? Traslada el peso de la carga de la prueba, de la responsabilidad de la lectura de la Escritura a estos tipos que no la estaban dividiendo correctamente. Versículo 4. Sigue diciendo Jesucristo: como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído la ley del nuevo? Les dice, no habéis leído. Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Bueno, les digo una cosa. Acá delante de ustedes hay uno que es mayor que el templo, ¿ok? Soy yo. Y si supieses qué significa misericordia quiere y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Una cosa que la religión está doctorada en condenar a las personas. Jesucristo sabía quién era. Él era uno mayor que el templo. Él no estaba fanfarroneando, porque en verdad él era más grande que el templo. El templo en realidad, cuando fue diseñado por Dios, representaba cada parte de él. Mirá cómo será. Él sabía que él era el templo. Bien, si él sabía quién él era, quién era él, entonces nosotros sepamos quiénes somos y andemos como uno a quien se le ha dado la gracia de ser llamado hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Él era hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que él obedecía y nosotros cada tanto sí, cada tanto no y cada tanto tampoco. Pero andemos como él, creamos lo que él creía, entonces tendremos los mismos resultados. Porque está escrito para que nosotros pisemos sus huellas. El terreno seguro para nosotros es ver dónde puso él la sandalia antes que nosotros. Y entonces vamos y pisamos sobre su huella. Lucas capítulo 4. Para Jesucristo las escrituras eran su sustento tanto como el pan. Lucas 4, versículo 4. Ah, pero no dejen un dedito en Juan, disculpen, pero no importa. Bueno, ya saben dónde queda Juan. Lucas 4, versículo 4 dice: Jesús respondiéndole al diablo, no a los fariseos o a los saduceos, al diablo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo había hecho carne en su vida. Él verdaderamente vivía de la palabra de Dios como vivía del alimento físico. Esta es otra huella sobre la cual pisar. La palabra de Dios es el alimento de la nueva naturaleza. Él estudiaba la palabra, por eso podía decir con toda autoridad, escrito está. Así tenemos que responder nosotros. Juan 17, donde les dije, Juan 17, versículo 14. Esta es una parte apasionante del Evangelio de Juan, la oración de Jesucristo. Jesucristo le dice a Dios: yo les he dado tu palabra, y ¿sabes qué? El mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira, no ruego que los quites del mundo, Padre, sino que los guardes del mal. No son del mundo, pero tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad. Ni falta hace que te lo diga Dios, tu palabra es verdad. Como vos me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Uno de ellos es el que escribió esto que estamos leyendo, y nosotros hemos creído estas cosas. Oró por nosotros el Señor Jesucristo. Hace como 2000 años, antes que nosotros siquiera fuéramos pensados por nuestros padres. Un verdadero ministro de Jesucristo da la palabra al mundo aunque el mundo la aborrezca. No edifica nada sobre hombre alguno, sino sobre la palabra que es verdad. Esa es la palabra que cree, esa es la palabra que habla y esa es la palabra que vive y la que la gente tiene que decidir qué hacer en cuanto a ella. Mateo 15. Jesús habló, vivió y recordó la palabra que tenían escrita hasta ese entonces. Mateo 15, versículo 7. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso nosotros, una de sus huellas, es no enseñar mandamientos de hombres, no hacer doctrina, cosas que no son la palabra. Dios siempre buscó el corazón de las personas y Jesucristo buscó lo mismo. Por eso enseñó la palabra de Dios como la solución al hambre del hombre por las cosas de su creador. Al hambre del hombre. Versículo 10 ahí de Mateo 15. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. No tenemos que cuidarnos tanto de lo que entra, sino de lo que sale de la boca. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿vos sabés una cosa, Jesucristo? Mirá, los fariseos se ofendieron. ¿Qué estás diciendo? Pero respondiendo él en el 13 dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser desarraigada. ¡Déjenlos! Son ciegos, guía de ciegos. ¿Qué pasará si un ciego guía a otro ciego? Bueno, los dos se van a caer en el mismo agujero. Sin la palabra de Dios escrita, el hombre siempre es ciego con respecto a Dios y sus cosas. Si adorara, lo haría en vano. No tiene acceso a Dios ni puede utilizar el poder de Dios. Una vez que edificamos la integridad de la palabra en nuestras vidas y la hacemos el fundamento de nuestras vidas, podemos caminar con gran confianza y denuedo. Jesucristo, igual que nosotros, tuvo que sortear obstáculos en su vida, pero siempre lo hizo con la palabra como centro de referencia. Atención a esto. Él tuvo obstáculos en su vida. ¡Caramba! Él ofreció su vida por nosotros. ¡Flor de obstáculo! Él era el Cordero Pascual. ¿Iba a ser sacrificado? Claro que tuvo obstáculos. Pero siempre que los confrontó con la palabra como centro de referencia. Hagamos nosotros lo mismo. Lucas capítulo 4, habíamos estado ahí, pero ahora vamos al versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lo que hace a un hombre grande delante de Dios es la creación de Dios en él, su espíritu, no su carne. El hombre es la vasija y el espíritu de Dios en él es el tesoro. 15, versículo 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar. ¡Qué casualidad! Justo el lugar donde estaba escrito: 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tengo un amigo de nombre Eddie que dice que no existen las coincidencias, existen las diosidencias. Bueno, esta era una. Justo le dan a leer esa parte del rollo que habla de lo que él vino a hacer. ¡Qué casualidad! ¡Qué diosidencia! ¿Verdad? La clave para un andar victorioso con el Padre es adquirir una profunda percepción y conciencia de este tesoro espiritual que tenemos, Cristo en nosotros. ¿La adquirimos cómo? Estudiando la palabra y entonces practicando la presencia de Dios mientras renovamos nuestras mentes a su maravillosa palabra de verdad. Salmo 107. Hermoso, hermoso. Tanto Jesús como nosotros hemos sido enviados a sanar corazones rotos. ¿Cómo lo hizo Él? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Salmo 107, versículo 20, al menos en parte, tiene la respuesta. Dice, envió su palabra, refiriéndose a Dios, y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios es el agente sanador por excelencia. Es el antibiótico más grande ante cualquier problema espiritual. Es la palabra de Dios. Porque eso es lo que envió Dios y los sanó. Y eso es lo que envió Dios y los libró de la ruina. La palabra que vivimos, la palabra que compartimos, es el agente sanador número uno. Segunda de Corintios capítulo 5. Recuerdan que ahí decía, para dar buenas nuevas a los pobres, los mansos, los destituidos, los privados de la verdad, que es su palabra. Dios siempre nos capacita para hacer el trabajo que nos llamó a hacer. Cualquiera sea el trabajo que Dios nos llamó a hacer, para cualquier trabajo Dios nos capacita para ese trabajo. No solamente nos da la responsabilidad, nos da también las herramientas para llevar adelante esa responsabilidad. Si nos dio el ministerio de la reconciliación, entonces nos debe de haber dado también la palabra de la reconciliación. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 18, se refiere a Pablo, Silvano y Timoteo, que son los que escribieron la epístola. Pero Dios no hace acepción de personas. Si se los dio a ellos, también a nosotros los que estamos por leer. Versículo 18, Segunda Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así como se les encargó a Pablo, Silvano y Timoteo, también nosotros tenemos esa misma palabra, porque no era solamente para ellos tres. Es la misma palabra que nosotros tenemos y llevamos a la gente. Cada vez que Dios da la responsabilidad, da juntamente con ella la habilidad, las herramientas para llevar a cabo el trabajo encomendado. Esa es la palabra que nos dio para que nosotros llevemos adelante el ministerio de la reconciliación. Lucas 4, estamos pasando mucho tiempo en Lucas 4 y en Juan, así que no se vayan de ahí, ¿eh? Dejen siempre alguna marquita. Lucas 4, en el versículo 20. Recuerda, hace un ratito estábamos leyendo ahí, ¿eh? Habíamos dejado en el 19 que él se levantó y habíamos hablado que era una diosidencia, que él justo ese día encontró el rollo, esa parte que él tenía que leer, que era justamente su ministerio. Lucas 4, versículo 20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dios mío, qué momento. Yo digo que si Dios hizo un video de esto, yo quiero ver el DVD. Yo lo quiero ver, este momento que él se siente y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, ¿cómo no? Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿pero cómo? ¿Este no es el hijo de José? Era su ciudad natal. Ellos creían que era un hijo ilegítimo, un bastardo, nuestro Señor Jesucristo, Dios mío. Ellos juzgaban su carne, ciegamente obviando el tesoro espiritual de su vida. Lo que pasa es que estos hombres no solamente cuestionaban la vida de Jesús, sino que cuestionaban la integridad de lo que Dios había dicho en su palabra. Aquí en Lucas 4, especialmente en los versículos 18 y 19, se pueden notar dos principios básicos que describen el ministerio de Jesucristo. Por favor, atención a anotarlo. Él habló la palabra, primero, y segundo, Él hizo los trabajos de la palabra. Jesús edificó su ministerio sobre la exactitud e integridad de la palabra y su interés por el individuo. En Juan 14:12, no importa si no van, yo se los leo a ustedes, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, lo cual quiere decir nosotros también, las obras que yo hago, es decir, las que él hizo, él las hará también. ¿Se dan cuenta? Si creemos en él, haremos las obras de él, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Bueno, tengo noticias, él ya fue al Padre. Ya podemos hacer obras mayores. Entonces nosotros también podemos hablar la palabra y nosotros también podemos hacer los trabajos de la palabra. Que uno crea en él quiere decir que uno anda sobre sus pisadas. Creer es un verbo. Chocolate por la noticia. ¿Quién no sabe que creer es un verbo? Y como todos los verbos implican, demandan una acción. La acción de creer en Jesús y en las obras que Él hizo es hacer esas obras y aún mayores. Marcos capítulo 1. Qué bárbaro todo esto, ¿eh? Todos los principios que estamos aprendiendo del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esta eran gente que estaba ocupada, tenían una ocupación, y cuando fueron reclutados estaban trabajando. Dejaron sus trabajos en segundo plano porque Jesús les ofreció una pesca de diferente naturaleza. Ellos pescaban peces y Jesucristo los invita a pescar hombres. Versículo 18 dice: dejaron luego sus redes, le siguieron. Esta fue la respuesta al llamamiento. Le siguieron. Versículo 19. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Dejaron la ocupación familiar de vaya a saber cuántos años que hacían, que de una generación en otra que tenían este trabajo. Lucas capítulo 5, por favor. Una hermosa situación vamos a ver ahora acá en Lucas capítulo 5. Versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¡Qué hermosa situación! Se agolpaban para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas Jesucristo, una de las cuales le sirvió de escenario. En el 2 lo dice, y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: bueno, maestro, toda la noche estuvimos trabajando y la verdad, nada hemos pescado, pero como, qué sé yo, sos un invitado, en tu palabra voy a echar la red. ¿Qué aprendizaje maravilloso vamos a tener en este registro? Jesucristo dice en el versículo 4, echad vuestras redes para pescar. Y en el 5, el rey de los mares, Pedro, el dueño del transatlántico, dice: en tu palabra echaré la red. Jesucristo dijo las redes, él dijo: en tu palabra echaré la red. Muy bien, aprendizaje maravilloso, les dije, vamos a tratar de desmenuzarlo. Muy bien. La multitud fue a él. Él no fue a la multitud. Él usó la barca como un podio para enseñar la palabra de Dios. Él no detuvo la palabra porque había una multitud y les enseñó. Estaban ahí reunidos, querían la palabra, eso es lo que él les dio. Simón había provisto la barca. Había sido su dar, su ofrenda, para mover la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que de la misma palabra de Dios, que existe una ley que es la ley del dar y recibir. Jesús le dice, echad vuestras redes. Entonces Pedro, que de pesca sabía más que una foca, le dice a Jesucristo en otra palabra, mira maestro, yo tengo la ecosonda, funciona bien, te digo la verdad, medimos la profundidad, la naturaleza del fondo del río, no vimos ni una mojarrita. Pero como estás de visita en mi transatlántico, voy a echar la red, una red. Esa es la respuesta de Pedro el Grande, y no me refiero al zar de Rusia. Este era Pedro el Grande. Muchas veces estoy muy agradecido por la actitud de Pedro. Era singular Pedro, realmente. Pero gracias a que él hacía estas cosas, nosotros podemos aprender tanto. Así que gracias Pedro por haber hecho estas cosas. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Totalmente previsible. Había hecho las redes, tiraron una. La única red que habían echado se rompía de la cantidad de peces que antes no habían aparecido en la ecosonda de Pedro. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros, che, vengan para acá, vengan, que estaban en la otra barca, vengan, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La ley del dar y recibir se cumple. Tal era la cantidad de peces que tuvieron que ser asistidos por otra barca y la llenaron de tal manera que se hundía. Ahí está la ley que yo les decía del dar y recibir en Cinemascope, en Cinemax. Pero Pedro dio la barca para mover la palabra de Dios y recibió más abundantemente de lo que entendía. Ahora estamos por conocer a otro Pedro. Primero conocimos a Pedro, el dueño de la flota pesquera, ¿ok? Ahora vamos a conocer al otro Pedro. En el 8 dice, viendo esto Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Listo, se cruzó a la otra vereda Pedro. Pocas merluzas más tarde, Pedro se estaba arrepintiendo de lo que le había dicho al Señor Jesucristo. Pasó de ser el rey de los mares a ser un hombre pecador, de una vereda a la otra. Ocurre que al principio, Pedro recién conocía a su Señor, le cuesta a uno entender la grandeza de Jesucristo en la vida de uno. Eran los primeros tiempos de Pedro con Jesús. Es fácil criticarlo a Pedro desde el cómodo sillón de la casa centrado frente al televisor de la Biblia. Pero habría uno que tener, no sé, 10, 15, 20 años de experiencia y que venga una persona que parece muy bíblica y qué sé yo, y que te dice que eche las redes. Y vos ya leíste la ecosonda. Vos sabés que no hay peces ahí. Pero evidentemente Dios siempre sabe más y el Señor Jesucristo, que andaba con Dios, sabía más. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora vas a pescar hombres, y cuando yo te diga redes, vas a tirar las redes. No temas, no temas, no temas. En lugar de ponerlo en condenación por su reacción primera o por la segunda, Jesús le dice, no temas, este es un Señor al que podemos servir por amor sin ningún temor. ¿Y qué hay si nos equivocamos en nuestro servicio? ¿Cuál es el drama si tiramos una red en lugar de haber tirado dos? Bueno, la próxima tiremos dos. Apuntemos a disciplinarnos, que cuando la palabra dice redes, tiremos las redes. Y no nos quedemos cortos en recoger la abundancia de Dios para nosotros. Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Finalmente, y aparentemente, decidieron dejar lo que hacían y estar con Jesús por el término de vida de su ministerio sobre la tierra. Y a partir de ahí, en más. Esto es como cuando somos llamados a ser discípulos, que dejamos atrás al viejo hombre, y finalmente, y de una vez y por todas, servir al Señor que decimos que servimos, pisando sobre sus huellas de servicio amoroso a Dios y su palabra. Gracias, Padre Celestial, que tenemos una palabra para servir, porque aunque tuviéramos toda la buena intención del mundo, Padre, si no hubiera esta tu palabra para servir, ¿qué serviríamos, Padre? Por eso, muchas gracias por habernos dado tu palabra y por habernos dado las herramientas para entender lo que sea que entendamos, que es hasta donde compartimos con la gente. Te agradezco por un ejemplo tan claro de un hombre igual como nosotros, el Señor Jesucristo, para que podamos pisar sus pisadas y tener los mismos resultados que Él tuvo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.